culo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo, enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Saludamos a Zulma Tucat. ¿Cómo va, Zulma?
Bien, muy bien. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Aquí estamos. Bueno, se nos va el año así como muy... Está muy vorágine este año para mí. No sé, supongo que para todos.
Van pasando muchas cosas.
Ay, sí, es como muy intenso. Uh-huh. Pero bueno... Creo que eso nos mantiene con energía.
Sí, a veces no sabemos muy bien de dónde sacarla, pero bueno.
Bueno, y hoy para no desentonar con todo lo que está pasando, traemos a una escritora palestina que tiene mucho que contar de tantas oscuridades que ha vivido. Se llama Adania Shibli. Es un nombre dentro de todo sencillo de pronunciar, lo he escuchado y se pronuncia así, Shibli, Adania. El nombre es interesante, es una narradora, dramaturga y ensayista. Y bueno, ha sido premiada, tiene dos novelas primeras. Hoy vamos a hablar de la última. Las primeras se llama Masaj y una que es del 2002 y otra se llama Kuluna Bit Almigar Analuf. Uh-huh. En árabe, que es bueno, hay que después, no tengo la traducción. Y por esas novelas ya fue premiada y fue nombrada como una de las Beirut 39, que es un grupo de escritores, de 39 escritores árabes, que en su momento eran menores de 40 años, que fueron elegidos por una revista como para destacarlo dentro de lo que es la literatura árabe, ¿sí? Uh-huh. Que no es en lengua árabe, que no hay, o sea, no trascienden tanto, por ahí se leen en sus lugares de origen, claro. En los países árabes,
los que manejan ese lenguaje.
Bueno, y ella ha tenido el privilegio, bueno, se lo ha conquistado, de trascender, ¿no? Y hay dos pilares, dicen sus notas, las notas que aparecen por ahí, esenciales, que vertebran el discurso de Adania y la literatura, la bibliografía de ella. Uno de los pilares, la realidad palestina, y el otro, el poder inabarcable del lenguaje. Ella le da sumamente importancia, mucha importancia, y además ella dice que le cuesta mucho buscar las palabras para poder narrar, expresar, escribir, opinar sobre lo que pasa en Palestina. Claro. Generalmente los dos pilares van de la mano, dice. Y bueno, y yo rescaté así como para de todo lo que estuve leyendo, además de la novela, sus ideas y sus temas, ¿no? Ella es muy clara todo el tiempo y en los audios por ahí que vamos a escuchar, a pesar de que del idioma y de la traducción, porque hasta el traductor es rebuscado,
sí.
en todos los sus expresiones aparecen cosas muy contundentes respecto a este tema, ¿no? El tema de Israel y Palestina y de Palestina e Israel. Ella dice, como primera idea, como primer concepto, no hay un conflicto, no hay una guerra. Se trata de una colonización y de una ocupación de Israel sobre Palestina. Lo que ha hecho Palestina es defenderse.
Claro, y eso es súper importante para, pienso, lo que significan las palabras, ¿no? Para el decir de la realidad que acontece.
Exactamente. O
sea, no es una guerra, sino una colonización.
Y ahí está la relación estrecha con el lenguaje. Uh-huh. Es decir, son matices, pero son sumamente importantes, claro, y contundentes. A partir de ella dice otra cosa: cuando vives en Palestina, eres testigo de algo enorme. Asumirlo no es el trabajo de la literatura, pero es un deber como ser humano. Así lo toma, y por eso escribe sobre eso. Para Israel, Palestina es un cáncer, una enfermedad a extirpar. Ella habla de la animalización de Palestina por parte de Israel, el salvajismo por parte de Israel. Ella habla de eso, de la ocupación, y después de esa ocupación que se produjo allá por 1948, sí, que Palestina, se fueron 700.000 palestinos de su país, lo perdieron todo, después lo vamos a detallar eso cuando habla de su familia, y después vino un genocidio cotidiano, que no es una vez como lo que pasó el año pasado con Hamas, que atacó Israel por venganza de alguna manera, claro, o por defensa, mejor, sino que fue, es cotidiano, es el genocidio cotidiano y lento.
Por eso no es una guerra, como dice ella, ¿no?
Exactamente.
No es algo que no se produce en un momento entre, sino que es esta diaria colonización.
Exacto.
Que va sufriendo.
Y la ocupación, y el asesinato, y la violencia, y la destrucción de un Estado. Hoy lo escuchaba al compañero Mujica,
con todo ese aire,
y bueno, y decía eso, ¿no? Tal cual, es así, coincido totalmente con lo que dice Mujica, que alguna vez hemos sido compañeros acá en la radio.
Sí.
Bueno, y en una conferencia, mejor dicho, ella fue a presentar a Barcelona, o está como ingresando en el mundo español. Ella no habla español, habla varios idiomas: inglés, coreano, árabe. Pero sí ha ingresado su literatura. Estuvo en Barcelona presentando el libro, el último, que se llama Un detalle menor, que es una novela, la última, que es del 2020, creo que es, que se ha traducido a diferentes idiomas y ha trascendido muchísimo. Y ella lo anda presentando. Bueno, y hay dos, yo tomé dos fuentes. Una es esta presentación en Barcelona, y está con Vanessa Grahel, la nombro porque son del Mundo, del periódico El Mundo, donde ella habla, ella cuenta que durante la dictadura en Corea del Sur, en la década de los 80, decía, se solía torturar a los intelectuales, a los escritores, por ejemplo, con un bolígrafo de marca Monami, una marca sumamente emblemática, como si fuera nuestra Bic acá, o en varios lugares del mundo. Ella dice, tan simple como perverso. Ella en ese momento estaba aprendiendo coreano, porque podía ir con su literatura a ese país, y conoció esta historia. Dice, cuando yo comencé a escribir mis novelas, escribí todas las novelas con ese tipo de bolígrafo, con esa marca. Era como que sintió que tenía un deber, ¿no? Un deber de rescatar, de sacarlo de esa triste historia que tenía ese bolígrafo, por culpa de los torturadores, ¿no? Bueno, en un detalle menor, que lo lanzó una editorial que se llama Hoja de Lata, lo lanzó al español, va a hablar precisamente de un caso muy particular, ¿sí? De una violación, de asesinato, y después de la vuelta de una periodista a investigar qué pasó con esa violación y con ese asesinato. Entonces, iba a recibir un premio muy importante de la feria, una de las ferias más importantes de Europa, que es la de Frankfurt, y resulta que la cancelaron. Y lo que fundamentaron es que es un libro que narra la acusaron de eso, de que narraba una violación, un asesinato de una joven beduina por parte del ejército israelí, y eso fue censurado. Entonces ella respondió, se quedó así como calladita, perfil bajo, pero dijo: no hay ni rastros de antisemitismo en la novela. Y bueno, yo la estoy leyendo, no llegué al final, es apasionante, triste, muy dura, pero no hay antisemitismo en ninguna parte. Sí, es solo lo que hay es intencionalidad en la gente que la canceló, como se dice ahora. Yo le llamaría directa censura. Entonces, insiste, ¿no? Cuando fue de nuevo a Corea del Sur y a una feria del libro, y ella dijo: francamente, esto es fue una distracción cínica. El dolor real no estaba en ese estúpido premio ni en esos estúpidos y racistas alemanes. Son los de los organizadores, claro. No se refiere al pueblo, sino al organizador de la feria. Ves el crimen, ves el horror, y lo único que se te ocurre es eso. Mi ética no es su ética. Que no me distraigan con premios absurdos, dice. Lo que me importa es el dolor de la gente. Y bueno, y a partir de ahí no pudo ir más a... Ella vivió en Berlín muchos años, y como que cortó la relación, ¿no? Y después insiste: hemos vivido en Palestina momentos de extremo dolor. Ella vivía en Ramalá, que es en la zona la zona ocupada, también como Gaza. Y bueno, y un detalle menor que se llama en la novela, que es muy interesante, como les decía, va a narrar lo inenarrable. Dice: a partir de ese dato histórico que ella conoce, que fue en 1948, cuando lo que se llamó la Nakba, en árabe quiere decir catástrofe, que ocuparon los israelitas, tuvieron que irse un montón de gente, más de 700.000 personas. Y mis padres tenían 15 años cuando eso pasó, y para ellos significó una pérdida de todo lo importante. Le destruyeron todo, le destruyeron la vida, dice, y la lengua también, incluso su lengua. Bueno, vamos a escuchar, hay un audio que ya me lo pasé de largo, me parece, donde ella habla de Palestina. ¿Qué es Palestina?
Yo considero que la Palestina es un guía moral para mí. Esa es la que me enseña. No es como un sitio o una posición o un sitio en el mundo. Nosotros pasamos experiencias concretas y una presencia concreta. Nuestra presencia en Palestina nos obliga a descubrir mucho dolor en la vida del palestino. Palestina es para mí es el profesor. ¿Cómo puedo tratar con este sufrimiento? ¿Qué fuerza nos da este sufrimiento? Con una fuerza dinámica que no hay en ningún otro sitio, no la podemos encontrar en ningún otro sitio. Yo cuando recuerdo Palestina, es un aspecto moral. como una posibilidad de cómo podemos vivir nosotros dentro de ese sufrimiento con los demás, una nacionalidad, qué relación que tenemos, como pasó en la Europa del siglo XVIII, siglo XIX, con el tema de la de los tratamientos salvajes que han sufrido las nacionalidades, o que puede ser parte de la sociedad o parte de que no tienes que ser parte de esa sociedad. Yo cuando pienso en Palestina puede obligarnos a ser generosos. Nosotros no podemos comportar el mismo sufrimiento que nos hemos hecho sufrir, porque a ese nosotros no vamos a hacer lo mismo venganza por ningún otro motivo. Y muchas veces también considero Palestina como un profesor de literatura que nos da un sentido lleno de borrar el idioma Palestina, que no existe como tal, pero que nos está dentro de nosotros. Que hay otro texto, a pesar de una literatura dentro de nosotros, que no estamos en otro sitio, y qué tipo de literatura puedo expresar ese sufrimiento que no lo podemos, aquellos que no pueden expresarse libremente, nosotros no lo podemos asumir de tal manera. Desde que llegamos tarde no lo puedo expresar, no lo puedo decir, no lo puede ser claramente lo que siente.
Bueno, tremendo. Bueno, ella, hay en ella como una resistencia tenaz, así firme, de buscar las palabras adecuadas, pero es lo que decía al principio, ¿no? Cuesta mucho hablar de esto. Después ella también en otra entrevista le van a preguntar eso, ¿no? ¿Qué relación puede establecer? Y bueno, en medio que se conmueve cuando habla. Ella habla inglés también, y dice: escribo cada día, insisto, y a veces no encuentro las palabras. Eso es muy, muy fuerte. El lenguaje, dice, es más que una herramienta de comunicación, es una manera de ser. Y la suya, es una literatura de los sin nombres. Las novelas no hay nombres. No sabemos cómo se llama la joven violada, no sabemos cómo se llaman los protagonistas, pero dice, hay tanta gente que ha muerto, que ha sido asesinada, que no tengo los nombres, no le puedo poner nombres. Es como, también es raro, ¿no? Y vamos a escuchar otro audio donde ella habla de la literatura.
La literatura puede dirigirnos hacia una realidad que no existe, una realidad que no existe, es una realidad que tenemos muy especial. Incluso en el continente europeo, en la forma de tratar con los migrantes, toda la persona que no está encuadrado dentro del concepto de lo que es la cultura occidental, esa relación que existe, por eso la literatura, al menos, puede decirnos que hay una posibilidad de cambiar esta realidad, y cambiar esa realidad, no podemos hablar de un mundo mejor, pero podemos imaginar un mundo distinto, o un mundo distinto a lo que estamos actualmente. Podemos imaginar otra cosa, podemos imaginar de que vivimos en otro mundo distinto a lo que es la realidad que estamos sufriendo. Yo creo que la literatura puede permitirnos trascender de la realidad, porque la realidad no solo es lo que existe, lo que estamos sufriendo, lo que está, sino lo que podemos imaginar y lo que podemos vivir dentro de nosotros. Por eso le leemos, por eso intentamos sacar de esa realidad, salir de esa realidad, imaginar un mundo distinto.
Y ella dice que Palestina no existe en ningún mapa, que uno tiene que buscar mapas viejísimos para ubicarse, ¿no? Porque no se la nombra, no se la considera, ¿no? Y eso también es una marca que se suma a todo lo que Israel considera que es Palestina, porque ha sido borrada no solo por Israel, sino por el mundo que está apoyando, ¿no?, a Israel. Bueno, y ahora las últimas noticias son bastante crueles respecto a lo que está por hacer Israel, respaldado por Estados Unidos y otros más. Bueno, y la novela, un detalle menor, es una novela corta y que está dividida en dos partes estrictamente. La primera, que es donde narra, ella dice que esa novela comienza en silencio y bueno, como dijimos, se habla de un secuestro, de violación, de asesinato, y todo eso es como que hay un narrador que lo va contando ahí en vivo, de manera como si estuviera pasando, es algo real. Y es una novela donde los protagonistas, la mayoría, son masculinos, son hombres y son israelíes. No lo dice, pero se nota, y bueno, y su ideología también lo delata. En cambio, en la segunda parte aparece el espacio femenino, donde sí hay una empatía entre la mujer, que es la que va a investigar, la periodista que va a investigar ese crimen, y también la mujer que lo sufrió, ¿no?, que hacía más de 70 años antes. Y ella, la periodista, que es palestina también, descubre un montón de cosas que tenían que ver con eso, que, y además con su vida, porque coincide con la fecha de su nacimiento. Es una cosa así muy, muy azarosa. Bueno, y hay es muy interesante, es muy como por momentos es muy asfixiante. La descripción, la narración de la violación no es fuerte, pero es conmovedora, digamos. No está explícita, claro, pero es conmovedora, es hasta diría yo cruel, ¿no? Y después, bueno, así como que se relaja un poco la tensión de la narración. Vamos a escuchar los dos audios que faltan, que tienen que ver con dos preguntas que le hicieron en Madrid, que ahora no tengo el dato de la entrevistadora, que es una señora que también hablaba árabe, que le pregunta sobre la esperanza, qué esperanza tiene ella respecto a todo esto que pasa ahí, y lo otro es si ella escribe desde que pasó todo lo que pasó, bueno, desde antes de ayer se hizo un año de la descarga palestina contra Israel, ¿no? Pero contrarrestó Israel, como decíamos, cotidianamente. Bueno, todo eso, ¿cómo lo vivió, no? Y si ella pudo escribir y pudo contar eso que está pasando todavía. Escuchamos los dos audios seguidos.
Vuelvo a los cinco días. Pues que yo trabajo con compañeros con Gaza hace 25 años. Nunca nos hemos encontrado personalmente, porque estamos fuera, estamos en distintos sitios. Nos hemos visto hace 3 años en Dublín y hace 5 días nos hemos visto en Barcelona. Es el poeta, es el Sharif Farhan, que el que primero que dijo una cosa sobre la belleza en Gaza, sobre el arte, y ha reunido a decenas de artistas, y esa institución ha conseguido formar una institución que se llama Buores Ventanas o Shebabik, y que tiene más de 20 trabajos, digamos, de arte. y ha sido borrada esta institución, totalmente fue borrada. Nosotros estamos en Madrid, hablamos sobre todos los museos y sobre todos tipos de aventuras.
وهناك اللي بحكي لي اللي بيحافظ على المجموعة في عندهم 3000 عمل فني
هاي 3000
عمل فني
3000 مدن دي ارتي obras de arte intentar hacerlos desaparecer. ¿Cómo podemos nosotros escribir y cómo el artista puede expresar para que no se animalice y convertir la vida en algo distinto a la realidad? Hemos pensado de qué podemos hacer para enfrentar toda esa situación. Este artista dijo de que es el amor y la esperanza la que nos consigue sacar de esta intento de animalización. Todas las obras de arte han sido destruidas, 20.000 obras de arte han sido destruidas, y cómo podemos reír a reconstruir todo esto con la esperanza y el amor. Con el amor y con la esperanza podemos recuperar todo lo que hemos perdido en toda esta masacre.
الكتابة الحالية هي مش عم يجري ولا أعتقد إنه أنا ممكن بأي مرة يكون عندي القدرة أكتب عن شيء.
Yo no puedo escribir sobre lo que está pasando. Nunca he tenido posibilidad. Yo escribo del espíritu de lo que está pasando.
لإلي كان الإصرار على الكتابة بهاي.
Para mí la insistencia de escribir es insistir de proteger algo que nosotros vamos a enfrentarnos a la destrucción total. Y todas las universidades que han sido destruidas, los libros que han sido quemados, todas las bibliotecas que han sido destruidas, no solo en Gaza, sino desde el 48. Para mí, que el colonialismo está basado en borrar estos libros, borrar y quemar toda esa cultura, todos esos libros que tenemos. Hay una guía importante. Si me rindo a no escribir, puedo estar aceptando la violencia que está sufriendo contra la literatura. Por eso estoy colaborando con el colonialismo, por eso tengo que escribir para decir el fin de la escritura. Para mí es buscar una manera de vivir de otra manera distinta a lo que el sufrimiento que estoy sufriendo, a través de imaginarme literalmente la paralizar de escribir es dejar de vivir, y esta es la idea, no rendirse a la voluntad del colonizador, de que quiere hacernos parálisis total en todo pensamiento. Es una palabra muy importante para mí. Es un paso muy importante para mí. Estamos escritos en una revista del 28, una revista de 28 letras del idioma árabe, las 28 letras del idioma árabe. Por eso nosotros podemos, nos resulta difícil que hablemos sobre eso. Nosotros siempre hemos estado en contacto entre nosotros. Puede ser que el idioma se convierte en un cero, cero letras, no 28 letras, para formar todas esas frases, sino esas frases se pueden desaparecer. Uno de mis amigos decidió escribir porque dejar de escribir es dejar el salvajismo, por eso superar este salvajismo, salvar esta barbarie es seguir escribiendo. Nosotros no somos animales, no somos salvajes. Eso es lo que intentamos diariamente, en cada momento, convertirnos en animales, convertirnos en seres. Por eso yo me está obligando a escribir para demostrar que no soy lo que ellos quieren que yo sea.
Y ahí estaba, ¿no?
Ahí estaba Adanía Chibli, en España, en el Madrid exactamente. Y bueno, a que siga escribiendo y contándonos lo que vive, lo que le pasa, lo que siente sobre Palestina, porque las voces que por ahí nos llegan no son las más objetivas, al contrario, o sí, o son muy subjetivas
para un solo lugar,
exacto,
¿no? Para un solo
de un
lugar,
solo lado y del lado
para una sola realidad,
exacto, exactamente. Uh-huh. Adanía, y se puede, yo lo encontré al libro en Amazon, se puede, se puede comprar digital,
claro,
también sí, en sí. Tapa impreso, pero bueno, solo más económico y te llega al toque
y te llega en el momento, no tenés que estar esperando.
Claro. Adanía Chibli, palestina, bueno. Narradora, dramaturga y ensayista palestina. Y ahora nos vamos con un tema.
Muchas gracias, Zulma, por traernos hoy a esta escritora, y nos vamos sí con este tema, Bajo los escombros, Residente y Amal Murkus, que Amal Murkus es una artista palestina que, bueno, se juntó ahí con Residente para hacer esta canción titulado Bajo los escombros.
Desde el arranque no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferentes, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento, generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje, hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada. Con el pañuelo en la cara, el invasor es un puerco la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con boca agua, como los árboles de olivo vivimos, y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon.
Oh,
gastarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.